Señoras, señores, amigas, amigos, buenos días. Pues no sé cómo estarán empezando ustedes este día, este miércoles 18 de septiembre, pero van a tenerlo difícil para hacerlo mejor que nosotros. Aquí viendo amanecer en una de las terrazas del magnífico Regency Country Club en Arona, en Tenerife. Aún no es de día y ya estamos tentados de tirarnos a la piscina central de este magnífico complejo hotelero que vale la pena conocer, ¿eh? Trataremos de contenernos aquí mi compañero técnico José Miguel González y yo, pero tampoco prometemos nada. Bueno, entre las noticias de este día nos encontramos con que el gobierno estatal acepta volver a negociar el famoso artículo 35 de la ley de extranjería, el escollo que impide que el Estado pueda repartir los menores inmigrantes y los recursos para mantenerlos entre todas las comunidades autónomas. Parece que la presión del gobierno de Canarias ha servido para forzar a los principales partidos a negociar. El propio presidente, Fernando Clavijo, estaba ayer en la reunión interministerial sobre migración tras haber logrado un compromiso del Partido Popular en este sentido. Le costó que lo invitaran, ¿eh? Le habían dicho que no. Recuerden que en este mismo espacio, en este mismo programa, lo pedía, se quejaba amargamente el pasado lunes de que no lo habían invitado. Oiga, quién sabe si lo oyeron. El caso es que al final pudo ir y parece que esta situación se puede desbloquear. Veremos si esta vez sí apoyan todas las partes un acuerdo necesario, como hemos dicho, para aliviar la carga que soporta Canarias ahora mismo en exclusiva sobre este asunto de los menores migrantes. Quedamos, eso sí, a la espera de conocer una fecha que contenga los tres, que convenga a los tres principales negociadores, pero creo que estamos ante una buena noticia. Y aprovechando que estamos en uno de los principales polos de atracción turística de Canarias, aquí en el sur de Tenerife, creemos que es un buen momento para tomarle el pulso al sector, que en principio goza de muy buena salud, si la medimos por el número de visitantes que recibe. No sabemos las cifras, pero probablemente este año volvamos a hablar de récord de ocupación, y si no, no andará lejos de los máximos registrados. Pero hay algunos nubarrones en el horizonte que obligan a una reflexión, una corriente crítica con el modelo turístico que muchos tachan de turismofobia y otros de búsqueda de modelo más sostenible, que se extiende por las islas, no solo aquí, ¿eh? En muchas zonas turísticas del mundo se enfrentan a debates similares, pero no sé si en esos lugares viven casi exclusivamente del turismo como hacemos aquí. Si hacemos caso al dicho de que no se juega con las cosas de comer, tenemos que ser cuidadosos, ¿eh? Al debatir sobre cómo mejorar las cosas ampliamente, como haya que hacerse, pero sin exacerbar los ánimos de algunos sobre este asunto. Conoceremos cómo ve este asunto el sector, que por lo pronto se está mostrando más bien descontento con las novedades que se van a imponer para las reservas hoteleras a partir de octubre. Lo estaba leyendo hace un momento en Canarias 7. Tanto para reservar un hotel o un coche o una reserva hotelera, le van a pedir la cuenta bancaria, su domicilio habitual, la fecha de caducidad de su DNI. Bueno, los agentes turísticos, ya les digo, que no están muy contentos con este asunto. Veremos por qué. Vamos a por el día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues vamos ya con los titulares de esta mañana que nos trae nuestro compañero Daniel Pinelo. Daniel, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Comenzamos con reparto de menores migrantes.
El gobierno de España pide a Fernando Clavijo que participe en las negociaciones con el Partido Popular para reformar de una vez por todas...
El primer
todas...
titular de la jornada, ¿no?
Sí, el gobierno de España pide a Fernando Clavijo que participe en las negociaciones con el Partido Popular para reformar de una vez por todas el artículo 35 de la ley de extranjería y poder derivar a los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas. El presidente canario acepta gustosamente, solo falta poner día y hora.
Atacada por un tiburón.
Una alemana ha muerto tras el ataque de un tiburón en alta mar a 180 kilómetros de la costa del Sáhara, en la travesía de un catamarán que había partido de Gran Canaria el pasado sábado. Un helicóptero del Ejército del Aire la rescató, pero falleció de camino al hospital Doctor Negri.
Martes trágico en las carreteras.
7 personas resultaron heridas, 5 de ellas de carácter grave, en 5 accidentes registrados en Lanzarote, Tenerife y El Hierro. Una de las afectadas es una mujer de 76 años que fue atropellada en la laguna por un taxista que iba drogado.
Nuevo alcalde.
5 partidos se unen para desbancar a Pedro Rodríguez en Santa María de Guía. El nuevo alcalde es Alfredo González, del Partido Socialista, que recupera el poder 31 años después y que hasta hace poco era socio de gobierno de Nueva Canaria, formación que ha perdido el bastón de mando tras 14 años de mandato ininterrumpido en el municipio.
Vamos con los deportes. Juanjo Ramos, Pepe Mel toma ya las riendas del Tenerife.
Recuperar la confianza, mirar hacia adelante, buscar la portería contraria y antes de mirar hacia el mercado, fijarse en lo que hay dentro, en la cantera. Buenos días, son algunas de las claves que dio Pepe Mel ayer en su presentación como entrenador del Club Deportivo Tenerife, en la que tuvo tiempo incluso de referirse al horario del partido del próximo domingo, a la 1:00 p.m.
Ahora mi obsesión es que los futbolistas se centren en el Sporting. Los jugadores van a dormir conmigo en el hotel. Vamos a hacer un desayuno, almuerzo por la hora del partido, que es muy, muy sui generis, muy especial, muy, muy de Tebas.
Javier Tebas es marca de la casa. Seguro que nos va a dar muchos titulares. Pepe Mel durante esta temporada se estrenará ante el Sporting de Gijón este mismo domingo. Mientras, en la Unión Deportiva Las Palmas preparan la visita al Club Atlético Osasuna. Lo hace Luis Carrión con todos los futbolistas disponibles y con muchas cosas por corregir en función del inicio liguero del conjunto amarillo. Y en baloncesto, hoy a las 6:30 p.m, partido de vuelta de la Copa Isola. Es ya de los últimos test de pretemporada, tanto para el Gran Canaria como para el La Laguna Tenerife, antes de que el siguiente fin de semana, en 10 días, arranque la Liga Andesa 24-25.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Park, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Despierta tus sentidos en Sal Escala Gran Canaria con el Dinner Show Origen, una experiencia inmersiva inspirada en la historia de las Islas Canarias. Música en vivo, danza, drag queens y un elenco de artistas de clase mundial te dejarán sin aliento. Todo esto acompañado de un menú degustación que celebra lo mejor de nuestra gastronomía. Reserva en salascala.com y aprovecha el descuento para residentes. Te esperamos en Sala Escala San Agustín de miércoles a domingo a las 19 horas.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida: cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano,
tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdina. Solo hasta el 19 de septiembre, entrecot de novillo a 9,95 y detergente Lucil en gel en polvo en cápsulas a 2,99. Recuerda, solo hasta el 19 de septiembre. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No me vas a decir que los cambios de Vinicius y de Mbappé son los mismos que los de Sorloth y Julián Álvarez.
No, lo que yo no le he visto quitar a Mbappé va a meter un defensa. Eso sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 p.m.
El número 1 del deporte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Desde 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Bueno, pues a las 7 y 11 minutos vamos con el tiempo, a ver si hemos resuelto unos problemas de retardo que estábamos teniendo. Daniel Pinelo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Guillermo, Roberto, y nunca mejor dicho, pero han tardado en llegar, en este caso, las mareas del Pino, que coinciden con la luna llena. Entre hoy y el viernes se espera un aumento, fíjate, significativo del nivel del mar, es más de lo habitual, con lo que ya te adelanto que el gobierno de Canarias ha declarado la prealerta en todo el litoral del archipiélago. Hay que estar muy pendientes, como siempre, a zonas sensibles como es el barrio marinero de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria, también en Galachico, en Tenerife, donde cuando sube el mar bastante, pues afecta lógicamente e inunda parte de la avenida. Como te digo, estamos en prealerta, pero de momento, eso sí, la Agencia Estatal de Meteorología no ha emitido ningún aviso. Veremos qué hacen el día de hoy. Y por lo demás, amanecemos este miércoles con intervalos de nubes en las islas más montañosas, más compactos estarán hasta el mediodía. Hay además alguna probabilidad de lluvias débiles en el interior durante esta tarde y en estas primeras horas del día en Lanzarote y Fuerteventura, pero poca cosa. En la provincia oriental también se va a ir despejando conforme termine la tarde y las temperaturas van a seguir más o menos igual. Podrán bajar, eso sí, en zonas altas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
A ver si afinas, Daniel, que ayer me fui con mi paraguas debajo del brazo para nada, ¿eh?
No, pero no te no has ido al sur de Tenerife con el paraguas,
hombre,
¿no?
No, al sur de Tenerife no. Aquí es otro tiempo. Oye, Daniel, pues vamos ya con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Muy buenos días, don Roberto.
¿Qué tal, Jaime Pérez Jombet? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Déjeme que salude también a Javier Cabrera, que es propietario del Grupo Monkey, me acompaña aquí en esta mesa, y a Carmen Martínez Terán, que es directora comercial y de marketing del Hotel Regency Country Club. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy les hemos hecho madrugar, ¿eh?
Muy buenos días. Pero madrugar es magnífico.
Sí, es verdad. Javier, tenemos la sensación de que estrenamos el día, ¿verdad?
Aquí se madruga siempre. El sector turístico no descansa ni de día ni de noche.
Guillermo, vamos con ese diario de a bordo. Pues ¿qué oteas hoy en el horizonte?
Hoy yo tengo en el horizonte la situación de las Kellys, de las trabajadoras de las camareras de piso. Roberto, son 15.000 en total en Canarias, que, bueno, pues trabajan y realizan una serie de, o una media de 25 habitaciones al día, lo que supone 50 camas. Y han querido poner el foco, junto al Grupo Parlamentario Socialista, en la proposición, una proposición de modificar, para ser exactos, la proposición de ley de turismo de Canarias e introducir camas elevables en el sector hotelero de las islas. Dicen que este tipo de camas tendría un costo aproximado de unos 1.200 euros. Quiero que escuches a Angelina Martín, es una de las portavoces de este colectivo, y nos decía que ahora mismo, por lo menos en la isla de Tenerife, donde ella trabaja, el 90% de los hoteles no cuentan con estas camas, Roberto.
No. Creo que hay dos cadenas nada más, y no en todos sus hoteles.
en los que las tienen, pero en la mayoría, o sea, el 90%, el 95% de hoteles no tienen esas camas. De hecho, yo que he estado con proveedores de camas elevables y demás, y que se les ha explicado, ni siquiera la cama elevable que están vendiendo es la real, porque una camarera puede ser más alta, otra más baja, y esas elevaciones no son igual para todas las camareras.
Vamos a ver qué determinan sus señorías en el Parlamento de Canarias, pero como te digo, ha quedado registrada en la Cámara esta iniciativa para modificar esta proposición de ley de turismo de Canarias e introducir estas camas elevables que facilitarían mucho su trabajo y les ahorrarían algunos dolores lumbares.
Luego hablaremos de esto porque además vamos a hablar con precisamente esta empresa proveedora, una de las empresas proveedoras de mecanismo para elevar estas camas. Javier, yo no sé si el sector está por la labor de incluirlo como o incluso aceptarlo como obligatorio como en otros lugares o no.
El sector siempre está por la labor de que nuestros trabajadores estén en perfecto estado de forma y que no sufran males o enfermedades de ningún tipo. Pues ahí habrá que hacer un estudio ergonómico que referente no solo a las camareras de piso, sino también al resto de trabajos, y que de hecho en muchos hoteles, bueno, muchos no, en casi todos los hoteles o en todos los hoteles se hace. Y bueno, habrá que ver esa necesidad o esa obligatoriedad de implantar el tema de las camas elevables.
Luego, un poquito más tarde, vamos a hablar, ya te digo, con esta empresa, a ver cómo se efectúa y, oye, qué coste tiene también. Más cosas, Guillermo.
Pues sí, porque fíjate, este tema me ha resultado bastante curioso y creo que merece una reflexión en este diario de a bordo, Roberto. Se está utilizando Bizum, esa aplicación que todos utilizamos, ¿verdad?, cuando vamos a comer en grupo y queremos pagar la cuenta del restaurante o los padres para enviar dinero a sus hijos. Es una aplicación que se ha metido en nuestra vida diaria, nuestro quehacer diario. Bueno, pues se ha alertado, atención a esto, que se está utilizando Bizum para acoso y para acoso machista. Y los oyentes se preguntarán por qué y cómo. Bueno, pues la razón es muy sencilla. Tú me puedes bloquear a mí, Roberto, en Instagram, me puedes bloquear en WhatsApp, me puedes bloquear en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todas las redes sociales, pero no me puedes bloquear en Bizum. Hay asociaciones que están alertando de que el Bizum se está utilizando para acosar exparejas, para incluso para violencia machista. Yo te mando a ti un Bizum de una cantidad absolutamente testimonial, 0,50, 1 euro, 0,25, y ya sabes que en ese Bizum va un mensaje de texto añadido. Bueno, pues en ese mensaje de texto añadido, los acosadores están utilizando, pues, para vuelve conmigo, yo te quiero, entiendo, perdóname, no me dejes, etcétera, etcétera. Se está alertando de este asunto y, repito, bueno, yo recuerdo que tuve un profesor en la Facultad de Derecho, por la que tú también pasaste, Roberto, conmigo, que decía que la vida y la realidad van mucho más rápido que el derecho. Bueno, pues en este caso parece que el derecho tiene que darse prisa, o por lo menos las empresas tecnológicas o las empresas bancarias, porque, repito, puedes bloquear a un acosador en Instagram o en WhatsApp, pero no puedes hacerlo en Bizum. Así que, a tenerlo en cuenta en este diario de a bordo.
Caramba, pero fíjate, Jaime, ya hay que ser retorcido también para buscar fórmula, incluso a través de Bizum, para seguir acosando a alguien, ¿no?
Sí, bueno, quien está en eso busca cualquier camino, ¿no? Incluso lo del Bizum, que la verdad es que me estoy enterando hoy de que se utiliza para esto, ¿no? Pero bueno, cualquier canal en las redes sirve para llegar incluso en esta idea, ¿no? De acoso, etcétera. Es la primera vez que lo escucho.
He leído alguna opinión de algún experto y la explicación técnica, digamos, es que todas estas redes son aplicaciones de por sí, pero Bizum forma parte, digamos, del servicio que nos dan los bancos. Entonces, que la pelota está un poco, al parecer, en el tejado de las grandes empresas bancarias, y no sé si se podrá hacer algo desde ahí, pero bueno, como te digo, es tan fácil como enviarte un Bizum de 0,50 o de 1 euro y echarte, pues, el rollo adicional en el mensaje de texto que lo acompaña, ¿no?
Bueno, oye, Guillermo, hoy el diario de a bordo lo voy a cerrar yo.
A ver.
Porque ayer nos ponías esa canción, esa sintonía del equipo de Donald Trump.
Sí.
Kamala, qué mala eres. Hemos encontrado otro ritmo latino de apoyo a Donald Trump, que es como dicen eso.
A ver.
Dale, Jorge.
¿Qué ¿Pero esto está hecho con inteligencia artificial o hay alguien que ha captado esto?
Con la inteligencia normal de cada uno.
Inteligencia artificial de quienes creen en este tipo de cosas, ¿no?
A mí me gustaba más la versión del Juliana que mala eres, la verdad, las cosas como son.
Estaba casi cantado lo de Juliana, ¿no?
Yo pienso que los estrategas de los partidos están tardando aquí en España en recuperar ritmos latinos para empezar a hacer un poco de...
No des ideas, Roberto.
Que pensarlo, Robert, lo que me temo que esto efectivamente va a importarse.
Mm. El último ritmo latino aquí fue el de las Canarias de Salsa con Coalición, ¿no? ¿O ha habido alguno más reciente de...?
De hecho, hombre, aquel abusador de la Bios Caracas Boy se presta, por ejemplo, ¿no?
Por antecedentes, pero yo creo que el tema de...
Yo veo esto de Trump y le añado el nombre que ustedes quieran, de los candidatos que ustedes quieran. Bueno, esto yo no sé, pero estos ritmos calientes llaman mucho a las urnas.
Cambia
a
Trump por Feijóo, por ejemplo, Roberto.
Bueno, sobre todo...
A Feijóo no le pega una salsa, vamos a hacer...
Sobre todo quedémonos con el dato de la importancia del voto latino, ¿no?
Sí.
No, desde luego, allí en Estados Unidos lo tienen clarísimo. Oye, y aquí habrá que pensando en ello también, de aquí a un tiempo. Pero bueno, esto lo dejamos para otro día. A ritmo de Trump terminamos hoy. Guillermo, cerramos este diario de a bordo que ya llegó de la mano de Atlantic Canarias.
Canarias, queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Con el patrocinio de la irlandesa, vamos con las claves del día. Daniel, ¿qué destacamos hoy?
Pues mira, vamos a destacar, Roberto, un trágico suceso que conocíamos ayer. Una ciudadana alemana de 30 años murió la noche del lunes al martes a bordo de un helicóptero del Ejército del Aire que la evacuaba a un hospital de Las Palmas de Gran Canaria tras haber sido atacada por un tiburón en el Atlántico, a 514 kilómetros del archipiélago. Realmente estaba más cerca de la costa del Sáhara, a unos 180. Pero Marruecos pidió que la emergencia la asumiera España porque no tenía medios en la zona. Es algo, por cierto, muy recurrente por parte del Reino Alagüita. Todo ello después de que la tripulación del catamarán en la que viajaba pidiese ayuda a salvamento marítimo. Se emitió de inmediato una alerta a todos los buques que navegaban cerca del lugar. Uno de ellos se acercó y pudo ofrecer medicamentos a sus tripulantes. Luego llegó un helicóptero del Servicio de Búsqueda y Rescate del Ejército del Aire que embarcó a la mujer rumbo al Hospital Doctor Negrín. Había perdido una pierna en el ataque del tiburón, entró en parada cardiorrespiratoria durante el vuelo y trágicamente, Roberto, llegó ya fallecida a Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno, pues es una pena y mira que es raro, además, que haya un ataque de tiburón. Esto es algo rarísimo que dicen los científicos, que, bueno, pese a las películas que se dan y esos terrores que se exacerban, Jaime, esto no es habitual, desde luego.
Sí, no sé si atribuirlo, y no es broma, ni de lejos, al cambio climático por aquello de que la temperatura del agua va variando y las temperaturas del agua empiezan a ser un poco más cálidas, más dadas a tener tiburones en la zona, ¿no?
Claro. Luego están los titulares. Yo entiendo que también haya que resumir. Algunos medios, pues efectivamente dicen de camino a Canarias o llega en helicóptero, pero claro, leo otros donde dice atacada por un tiburón cerca de Canarias. A ver.
A 514 kilómetros, cerca.
514 kilómetros, esto está bastante
cerca. Sí, cerca, lejos. Hombre, cerca respecto a San Francisco, sí, pero vamos, depende de la vara de medir, ¿no?
Javier.
500 kilómetros puede ser perfectamente Madrid-Sevilla o algo similar. Entonces a mí me parece un titular bastante sensacionalista y honestamente bastante negativo para Canarias, ¿no? Porque aquí en Canarias, hasta donde yo sé, no se conoce ataques de tiburón y que yo no he dicho que no pueda pasar, ¿no?
Pero claro, bueno, ahí está el mar. Pero sí, Carmen, esto lo coge un periódico inglés de estos amarillos, vamos.
Pues eso, ya me lo imagino. Nos perjudicaría mucho. en el, especialmente el sector turístico, claro. Y sobre todo con algunas noticias últimas que se magnifican de alguna manera, pero los medios o algunos medios, me gustaría especificar algunos, pues al final lo que atraen es lectores y vender y...
Hombre, yo
creo
que
tergiversan la noticia.
Claro, a veces hay que resumirla, ¿no? En
lejos
titulares,
de la realidad, claro. Pero... No, resumirla en tipo slogan, sí, pero que sea fidedigna, ¿no?
Bueno, lo peor, bueno, lamentar la muerte de esta mujer también, pero bueno, lo que puede afectar un titular, ¿no? Dice Canarias 7 que desde que hay registros en Canarias, eso sí, ya no a 500 y pico kilómetros, sino en Canarias, ha habido 7 ataques de tiburón desde que hay registros en toda la historia, y ninguno mortal en ningún caso. Entonces, bueno, aquí no suelen ocurrir estas cosas. Ya en alta mar, ya muy lejos de las islas, pues parece que pueden ocurrir. Más claves, Daniel.
Hablamos de ese atraco, Roberto, a un restaurante en Alcalá, en el sur de Tenerife, que acabó con un fallecido. Ha trascendido que el muerto fue uno de los atracadores por las lesiones por arma blanca recibidas. Entraron dos personas a atracar el restaurante con cuchillos y uno de los atracadores pues falleció. El otro pudo escapar, pese a estar también herido en el forcejeo. Por su parte, la propietaria del local fue evacuada en estado grave, también recibió heridas en el tórax, en este caso, al hospital de la Candelaria, mientras que el otro propietario, al parecer su pareja, recibió un golpe en la cabeza y también tuvo que ir en ambulancia, en este caso, al Hospital Universitario de Canarias, con heridas más leves, afortunadamente. La investigación sigue abierta todavía por parte de la Guardia Civil.
Sí, y no se ha sabido demasiado de este asunto, ¿eh? No ha trascendido apenas, Jaime.
Sí, no sé si tiene algo que ver con la prudencia que solemos tener con este tipo de noticias por la repercusión que pueden tener, ¿no? Porque esto no es un tiburón a no sé cuántos kilómetros, esto es algo en casa. Y bueno, más allá de la tragedia personal, no interesa este tipo de noticias porque, bueno, insisto en el efecto tiburón, ¿no?
También, efectivamente, estamos ante un caso parecido que puede alarmar, pero bueno, en este asunto, pues ahí está la situación, hay que ser prudente, los medios yo creo que lo somos en buena medida y veremos qué da de sí la investigación.
Pero lo que queda, Roberto, es algo tan sencillo como tiburón Canarias, eso es lo que queda, ¿no?
Más cosas, Daniel.
Las cosas, vamos en clave política. Tras el encuentro ayer de Clavijo en Madrid, en el que se reunía con 5 ministros que tienen competencias en inmigración, los de política territorial, interior, exteriores, infancia y migraciones. Tras la comisión interterritorial, recordemos que no se había invitado a Fernando Clavijo, al presidente, a estar presente en esa comisión, pero sí después, y la cuestión es que se sigue buscando fórmulas a la crisis que viven las islas por la llegada de inmigrantes y sobre todo la acogida de los menores acompañados, algo de lo que llevamos hablando durante todo el verano. A la salida de ese encuentro, el presidente canario anunciaba que va a estar presente en la reunión que PSOE y PP tendrán para intentar desbloquear la famosa reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, para la que solo falta buscar fecha, que esa es otra. Vamos a escuchar a Fernando Clavijo.
Se me transmitió también que tenían mucho interés en que yo pudiese estar en esa reunión, que la reunión fuese Gobierno de Canarias, Gobierno de España y Partido Popular, que estuviésemos todas las partes, y yo gustosamente, pues, si me piden que participe, yo participo. Lo que quiero es contribuir a que tengamos espacios de encuentro, que podamos resolver esta situación.
Clavijo ha mostrado su satisfacción por el encuentro entre ambos partidos, al que se ha mostrado, dice, dispuesto a asistir, escuchábamos, a cualquier hora y cualquier día. A su juicio se deben despejar dos incógnitas. Por un lado, el número de plazas disponibles en cada comunidad autónoma para acoger a los menores, y sobre todo, que es lo que piden esas comunidades, cómo se va a financiar, cuánto dinero va a poner el Gobierno de España. Por su parte, el ministro de Política Territorial, que preside esa comisión interministerial, Ángel Víctor Torres, ha vuelto a pedir al Partido Popular que se sienten a negociar con ellos cuanto antes.
Y que queremos poner definitivamente una solución. Ya lo hemos hecho, ¿no? Nunca antes un Gobierno de España había trasladado al Congreso una iniciativa legislativa para modificar el artículo 35 de la ley de extranjería, ¿no? Ya lo hemos hecho, creo que hemos dado un paso fundamental, con el que demuestra la implicación del Gobierno de España, pero también he de decir que necesitamos el apoyo mayoritario de la Cámara y fundamentalmente de la organización política que tiene la mayor número de presidencias de las comunidades autónomas.
Déjame decirte, Roberto, que en la última noche han llegado a Lanzarote 5 nuevas embarcaciones que hasta ahora de la mañana están siendo atendidas en el puerto de Arrecife. Una llegaba por la noche y las otras cuatro a las 6 de la mañana. En estos momentos nos comunican además que se ha localizado otra embarcación cerca de Gran Tarajal en Fuerteventura con otras 55 personas a bordo.
O sea que son 6 en, prácticamente en las últimas 24 horas.
¿Eh? Y empezando septiembre.
Y empezando septiembre, que con las calmas ya se sabe, en principio las condiciones son mucho mejores, ¿no? Para llevar a cabo este viaje, y muchos más van a ser los que lo van a intentar. Jaime, ¿tú crees que de esta sí que sale la negociación, que van a tener difícil cualquiera de las principales fuerzas bajarse ahora de llegar a un acuerdo?
En pura lógica, incluso si es que existe la lógica en política, esto debe seguir caminando y avanzando hacia una solución, porque resulta difícil de pensar que dejen a Canarias sola con un asunto de esta dimensión, pero cosas peores hemos visto en la política en este país. Me parece una buena señal que por lo menos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, haya estado en esa reunión con 5 ministros. Es una señal, pero hacen falta algo más que señales.
Lo que sí parece claro es que quien se baje ahora del carro, Javier, va a sufrir cierto desgaste, es decir, o encuentra una justificación muy muy grande, ya sea política o sea para decir no apoyo esa reforma, o puede sufrir un desgaste muy grave. O sea que en principio a lo mejor eso favorece también a que se llegue al acuerdo, ¿no?
Creo que también aquí tenemos que hablar un poco de la Unión Europea, ¿no? Que es el gran jugador olvidado y que no ha hecho ni caso a Canarias con el problema que tenemos. Hay que recordar que todas estas personas no quieren quedarse en Canarias. El objetivo de estas personas es continuar hacia Europa. Y Europa se ha puesto una venda en los ojos, suelta algo de dinero de vez en cuando para intentar tapar el problema, pero la realidad es que no se resuelve, se tapa temporalmente y punto. Y si tapas por un lado, como es el caso de en Italia, Lampedusa, pues evidentemente el agua te sale, bueno, en este caso la inmigración te sale por Canarias, y creo que necesitamos una solución global junto con los países africanos de ayuda, de apoyo a desarrollo, de inversiones en África, para que esta gente pueda tener un trabajo, un porvenir y un futuro. Y entonces solamente de esa manera será posible parar esta sangría, porque no hay que olvidar que no sé exactamente los datos, pero te garantizo que un alto porcentaje de pateras no llegan y muere mucha gente en el camino. Sí. Y hay una cosa que también que está clara: si no salen, no se ahogan. Es decir, pues mucha gente dice, no, que la culpa es de esto, la culpa es de Europa, la culpa es tal. Bueno, si no salen, no se ahogan. Es decir, el control de fronteras también creo que es una asignatura pendiente por parte del gobierno de España, que abandona Canarias a su suerte. Porque yo tengo ganas de leer un titular que diga, la Marina corta la salida de 4 pateras o el Frontex detecta 2 pateras no sé dónde. Es que ni una. O sea, las vemos cuando están ya llegando a la orilla. Es alucinante. O sea, para unas cosas tenemos una tecnología punta, y para algo tan sencillo que es detectar un barco acercándose o pasando la frontera marítima, no se detecta. Yo, de verdad que, cuando en esas pateras encima llevan móviles, que es la manera que tienen los tripulantes o los inmigrantes ilegales de avisar en caso de cuando tienen problemas. Entonces, yo es que de verdad que no termino de entender la falta de voluntad por controlar esta situación y normalizarla o pararla o
mejorarla. Bueno, no se controla en la salida. Yo supongo que también, bueno, pues en este caso España no tiene jurisdicción sobre determinadas aguas. Cuando sí se controla es cuando se da esa ayuda humanitaria, ¿no, Javier? Que es cuando ya traspasan un cierto límite, ahí se ve ya esas embarcaciones en aguas abiertas, y ahí lo que toca es ir a ayudar,
sí,
a rescatarla.
En origen poco podemos esperar, porque son países que están como están, muy mal. Aparte de la intencionalidad que haya o no, manga ancha o no, etcétera, ¿no? Pero también se echan falta, no solo, digamos, que se le dediquen reuniones a este asunto en Madrid, sino que el gobierno de España se plante en Europa y haga ver lo que está ocurriendo. Porque Europa, digamos, es buena parte de la posible solución.
Sí, lo que ocurre es que aparentemente Europa está en taponar unas vías, pero claro, salen por otras, ¿no? Ahora mismo la vía que está abierta, lo que estaba comentando ahora Javier, yo creo que es precisamente la de Canarias. Una vez se ha cerrado aparentemente por el Mediterráneo la de Italia, o sea, digamos que todas las señales apuntan hacia esta vía, que por cierto tiene fama de ser la más peligrosa del mundo. Carmen.
Es un asunto bastante complicado, porque efectivamente coincido con todo lo que Javier y bueno todos han comentado, que se tiene que implicar a la Unión Europea, que el tema de financiación para que estas personas que están buscando evidentemente un futuro lo tengan, pero al final llegan a Canarias y los vemos, ¿no? Yo a veces subo a la laguna o vemos a estos jóvenes, a estos menores, que tampoco están haciendo nada. Están caminando, sí, están teniendo las necesidades básicas cubiertas, pero no podemos hacer nada más y lo que se hace es saturar efectivamente a Canarias, pero es que por la ubicación geográfica que tenemos. Pero hay cuando, que tomar otras medidas.
Pero cuando se les deja, sí hacen, ¿eh? El otro día estábamos viendo casos de éxito, precisamente, y quizá el problema está ahí también, ¿no? En que, oye, gente que viene a trabajar, si no les dejas trabajar, tampoco van a...
No, claro, no estoy generalizando.
Pero cuando se les deja, sobre todo a los más jóvenes que vienen con muchísimas ganas, sí que hacen. Javier.
El problema también yo creo que es un poco la interpretación de la ley del menor, ¿no? Yo creo que esa ley del menor está pensada para los menores españoles o los menores europeos. No está pensada para que te entren 2.000 o 3.000 menores no acompañados cada mes, ¿no? Yo creo que había que hacer una diferenciación entre un niño canario, murciano o gallego que desafortunadamente se queda sin padres y es la comunidad autónoma la que le tiene que tutelar, proteger y cuidar, y otra cosa es que te aparezcan pues 2.000 menores que no hablan tu idioma, que no son de tu país, y no pretendo ser racista con esto, pero es cierto que es que no es lo mismo.
Pues yo ahí discrepo contigo, Javier, porque pues son menores, se tiene que ayudar. Yo creo que es verdad que no está pensado para un fenómeno global de estas características, esa norma es cierto, porque claro, si no, no serían las comunidades autónomas, cada una la que tendría que hacerse cargo, está pensado para situaciones a lo mejor de otro momento, pero una vez llegados a este punto, son menores, hay que echarles una mano y hay que tirar con ellos.
La inmigración y la frontera son competencia del Estado. Tú no le puedes dar el peso a una comunidad autónoma como Canarias, que es un territorio fragmentado, limitado y pequeño, de 5 o 6 mil menores de golpe en menos de un año. Es imposible. Pues yo estoy diciendo que esa ley del menor no está pensada para esta avalancha.
Yo creo que están sobre todo esperando a que el mar se lo ponga más difícil y lleguen menos. En la idea de si llegan menos, es menos noticia y es la ficción. Llegará el momento en el que vivamos la ficción de que están dejando de salir, y no será así. Son momentos de calma, momentos a lo largo del año en los que salen más o no salen tanto, pero van a seguir saliendo y no van a parar, eso es indudable, no van a parar.
Y ojo, mi crítica no es a que no se les atienda o no se les reciba, lo que sea, por supuesto que no. Mi crítica es que la competencia es del Estado. Porque hay que recordar que esa gente entra ilegalmente en nuestro país y en este caso en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, la competencia es exclusivamente el Estado. Y yo sigo pensando que esa competencia, el gobierno de Canarias, debería devolvérsela al Estado. No sé si legalmente es posible, pero yo de verdad que le devolvería la competencia al Estado y que sea el Estado el que busque la solución a nivel estatal y que no nos cargue a los canarios con todo el peso de esto.
Bueno, pues no es posible, me temo. Ahí lo que precisamente la presión que se ha hecho por parte del gobierno de Canarias es intentar de alguna manera obligar al Estado a que administrativamente tenga que llevar a cabo más papeleo y que reconozca y sea él mismo quien inscriba al menor antes de entregarlo a las autoridades canarias, que es lo que ha generado precisamente este último enfrentamiento.
Pero hay cuestiones, Roberto, hay cuestiones, y esta es una de ellas, que sí o sí son responsabilidad del Estado. O sea, una comunidad autónoma no puede hacerse cargo de la defensa del país, no puede hacerse cargo de un fenómeno como el que estamos hablando. Luego, estar negociando, reuniéndose, intentando convencer a Madrid de lo obvio, parece un poco disparatado. No lo parece, lo es.
Bueno, una de las claves del día. Tenemos otra, además relacionada con el turismo, Daniel.
Sí, porque los hoteleros de Canarias en pleno se están movilizando en contra de la nueva normativa que va a entrar en vigor a partir del próximo 1 de octubre, en menos de dos semanas, y que obliga al registro documental de los viajeros que se queden en los establecimientos turísticos. Entre otras cosas, fíjate, se van a pedir datos como la forma de pago, los números de tarjeta de crédito, el teléfono móvil, y además no solo van a tener que cumplir con esta nueva obligación los hoteles, sino también todas las empresas del subsector, como las agencias de viaje, las plataformas de intermediación, los coches de alquiler, entre otras. Son precisamente, por cierto, las agencias de viajes las que más temen esta nueva normativa, sobre todo porque están a las puertas de empezar a vender los viajes del Imserso. Roberto, de ahí que piden otra prórroga para que no entre en vigor este Real Decreto, y también avisan las empresas de que esto va a suponer otra nueva carga para los trabajadores, que van a tener que dedicar más tiempo a complementar la información de cada uno de los clientes.
Bueno, pues aquí sí que le pregunto directamente a Javier y Carmen, esto, ¿el problema dónde está? Carmen, en que les obliga a una carga de trabajo a la hora de recopilar y trasladar estos datos, mayor.
Efectivamente. O sea, hay una carga donde además los hoteleros en general, y en particular hablamos del Regency Country Club, estamos faltos de personal en muchas áreas. Entonces, esto, si no se digitaliza de alguna forma, si no aplicamos algún tipo de herramienta, pero de entrada, ya el 1 de octubre va a suponer mucha más carga.
Pero, ¿y la razón cuál es? ¿Por qué se les obliga a este registro de más datos sobre la persona a la que se aloja en el hotel, o la que reserva un paquete vacacional, o la que alquila un coche?
Yo ignoro cuál es el motivo, pero lo que sí digo es que siempre intentamos fastidiar al turismo por todos lados. Siempre le metemos palos en las ruedas. Es el único sector en Canarias que tira realmente de la economía y del empleo, y no paramos de ponerle pegas, ponerle trabas, meterle más burocracia, meterle más impuestos y sobre todo meterle en este caso más barreras, y para perder más tiempo y ser menos eficientes. Y esto es lo que no entiendo. Si ya saben quiénes somos, saben dónde nos gastamos el dinero, saben a dónde vamos, pues nos tienen controlados con los teléfonos móviles y con el gasto de la tarjeta, etcétera. Chico, que saquen los datos de otro lado. No hace falta que yo presente una prueba de ADN para venirme de vacaciones a Canarias.
Se me escapa quién se quiere, digamos, ejercer, sobre quién se quiere ejercer más control. Si es sobre el empresario, sobre quién, el ciudadano, el que lleva a cabo la reserva. Jaime, no sé muy bien por dónde va esta normativa.
Sí, y después en la idea en la que estamos o están hablando. Poner en una balanza cuánto se gana y cuánto se pierde con medidas de estas, ¿no? Está bien tener más información, claro que sí, pero a veces se abusa sinceramente.
Pero más información, ¿para qué? O sea, ¿cuál es la razón?
Los hoteleros tenemos una obligación de llevar un registro que tenemos que pasar a la policía diariamente de nuestros clientes alojados. En ese registro ya se incluye DNI o pasaporte, depende. Correcto. De si es extranjero o nacional, ¿no? Entonces yo, honestamente, ya tener que dar en el número de cuenta, creo que viola un poco hasta la privacidad de las personas, ¿no?
Porque, oye, ¿el número cuenta de cuenta o de tarjeta de crédito con la que pagan? Es que
bueno, y si yo no tengo tarjeta de crédito, no puedo ir de vacaciones. O sea, yo no tengo por qué tener una tarjeta de crédito. A lo mejor tengo una tarjeta de débito o no la tengo. Entonces no entiendo por qué tengo que... No entiendo por qué me obligan a dar esta serie de datos que para mí vulneran mi privacidad.
Hombre, a mí como ciudadano, si me obligan, como consumidor, si me obligan a la hora de reservar un hotel encima a poner mi número de cuenta, yo me escamo, ¿eh? O sea,
te echas para atrás.
De cierta manera, claro. Pues sí. Al final, si te obligan y lo tienes que hacer, lo harás, ¿no? Pero, por eso me llama la atención, ¿no? Porque se entrega el DNI, ¿qué más quieren? Si ahí vienen ya todos nuestros datos, ¿no?
Y qué peor manera, perdona Robert, de recibir a la gente, ¿no? Porque al final es empezar mal con quien llega.
Claro.
Porque al final es lo que está diciendo Javier. Todos son trabas al motor económico, en este caso de Canarias, y muy importante para España, históricamente. Tampoco es algo nuevo.
Javier, ¿se te había ocurrido algo?
Sí, un chiste así un poco tonto, ¿no? Dice que a uno le había llegado una invitación de boda y venía un papelito con un número de cuenta, ¿no? Y dice, oye, ¿y tú qué hiciste con el número de cuenta? Y dice, yo le domicilié el agua y la luz.
Pues sí.
Pues bueno, eso pudiera llegar a pasar, pues, ¿no? Con el número de cuenta del cliente y los domicilios, los recibos de IBI, de luz, de agua.
Será un chiste, pero seguro que alguien ha pasado más allá del chiste, ¿eh? Porque sería una buena respuesta, sí.
Bueno, pues habrá que ver con esto. El 1 de octubre, por lo pronto, entra en vigor. O sea, esto es ya y nadie ha dicho por el momento que se vaya a prorrogar, ¿no? O sea, ya a partir de esa fecha ya ustedes tienen que cumplir con esa obligación de prestar todos esos datos.
Así es. Así es, habrá que adaptar nuestros programas, habrá que adaptar nuestras apps de registro para solicitar, y habrá problemas seguro con los turistas extranjeros, ya que muchos que vienen con el paquete pagado en origen, claro, no tengan la ellos entenderán, y yo tampoco lo entiendo, de dar la necesidad de dar esos datos cuando ellos ya han pagado sus vacaciones en su país de origen al completo. O sea, que no lo entiendo.
Somos una potencia mundial en papeleo, en exigencia de documentación. Es verdad, es un laberinto, vamos.
Desde luego, en burocracia somos una potencia mundial.
Sí,
también, indudablemente.
Una medalla de oro.
Oye, estábamos hablando hace un momento de inseguridad, precisamente por el asunto de este atraco en Guía de Isora, una zona tranquila, todo hay que decirlo, donde una situación de esta llama muchísimo la atención. ¿Hay un problema a este respecto, Javier, en los locales de
A ver, problemas siempre hay. Para mí la novedad es que haya atracos con violencia, ¿no? A ver, robos siempre ha habido en todos lados, ¿no? Y son fruto de la necesidad o la desesperación de determinadas personas. Pero en Canarias no se acostumbra o no es normal que haya atracos con violencia o con armas, ¿no? Y por desgracia este año pues yo ya he visto varios titulares al respecto, no con muertos como este, que es otra desgracia, pero que igual que murió el ladrón, podía haber muerto uno de los empresarios, ¿eh? Porque me imagino que ahí habrá habido un forcejeo y el destino mató hizo que muriera el ladrón y no, pero podía haber muerto el empresario con casi total seguridad. Pero a mí me preocupa bastante estos atracos con armas o con violencia, porque ya le digo que me constan que este verano ha habido algunos establecimientos hoteleros en los que esto ha pasado y es preocupante, y creo que hay que hacerlo, hay que hacer un análisis profundo y mejorar las dotaciones policiales en las zonas turísticas, que es otra lucha que siempre hemos tenido, ¿no? Que las dotaciones policiales se hacen en función de la población, pero no se tiene en cuenta
la población flotante.
Exactamente, sí. No se tiene en cuenta la población flotante y esto creo que es otra de las cosas que sí deberíamos meterle burocracia y no,
claro,
al alojamiento de los turistas.
Claro, porque a lo mejor una localidad turística tiene censados, pues qué sé yo, 10.000 habitantes. Pero claro, si sumamos...
Bueno,
si sumamos
30 o 40 mil camas.
Claro,
entonces estás quintuplicando la población que de ese municipio en momentos determinados.
Yo creo que lo que ha pasado viene a ser un síntoma del que hay que tomar nota. Es decir, tomar nota y buscar soluciones desde ya. No vaya a ser que dentro de un tiempo nos encontremos con que ya es tarde.
Efectivamente, o sea, o tomamos nota y se toma acción, o puede ser un inicio de que esto se vaya escalando, ¿no?
Esperemos que no.
Esperemos todos que no.
siga siendo algo, bueno, que nos llame la atención por lo extraño, por lo extraordinario, aunque en este caso se haya saldado de una manera trágica. Son las claves del día que te hemos traído con la irlandesa. Continuamos en esta mañana de miércoles.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios. Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Par, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com. Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hotel Regency Country Club Apartment Suites en Chayofa, a 5 minutos de Los Cristianos, cerca del parque temático Siam Park, a 5 minutos en coche de Los Cristianos y de la famosa Playa de las Vistas, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Pues la radio nos permite darnos un lujo como el que estamos teniendo hoy, el venir a este Regency Country Club en Tenerife, desde donde estábamos precisamente retransmitiendo este programa, este Herrera en COPE Canarias. Oye, Carmen, ¿se dice club o se dice club?
En España dirían club, pero es club.
Sí, en realidad es club, ¿no? Pero bueno, tengo esa duda, ¿no? Por si llamo un día a recepción y no, para no quedar mal.
Si dice club, quedará un poquito mejor.
Escuchamos de todo, Regency Country Club, sí. Desde luego.
Pero yo quiero parecer modernito. Club, vale, pues nada, pues al club nos iremos. Nosotros, Jaime, es que nos adaptamos rápidamente, ¿eh? Sí, a este tipo de cosas.
Hombre, tampoco es una materia muy complicada, club y club.
Bueno, habla por ti, yo en mi inglés. En mi inglés tengo mis cosas, mis más y mis menos. Miren, aprovechando que estamos hablando de turismo, de la situación del sector y de los principales problemas a los que se enfrentan, tengo el gusto de saludar a Victoria López, que es presidenta del grupo Fedola, vicepresidenta en zona sur de Asotel. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
Buenos días a todos, perdón. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Las primeras palabras por la mañana siempre son un poco más, ¿eh? Hay que abrir, aclarar un poco la garganta siempre, ¿eh?
Ya yo llevo un rato hablando, quizás sea eso, pero bueno, sí, muy bien, todo muy bien.
¿Y igual es al revés.
Enhorabuena, Roberto, por cierto.
Gracias.
Enhorabuena, Roberto, por esta responsabilidad nueva y te deseo mucho éxito.
Gracias, Victoria. Oye, yo les deseo éxito también en esta nueva iniciativa de la que estamos hablando, que comienza el 1 de octubre. ¿Les afecta a ustedes también negativamente esta obligación de empezar a dar más datos a las autoridades sobre los clientes que se alojan en sus hoteles o que hacen una reserva de coche o un paquete vacacional?
Sí, por supuestísimo que nos afecta porque nos va a causar, sobre todo a los que desconocen este nuevo Real Decreto, vamos a tener que explicárselo muchísimo, vamos a tener que darles a entender que esto es ley, que no es pedirle los datos porque sí, y más en una época en la que cada vez tenemos que ser mucho más prudentes con los datos que transmitimos, bueno, pues por lo que todos sabemos, ¿no? Entonces sí que nos va a causar muchísimos problemas en las recepciones de los hoteles.
¿En qué se justifica? ¿En qué se puede justificar esto? ¿Es una cuestión fiscal? ¿Es una cuestión tributaria para tener un mayor control, a lo mejor, de quién se aloja?
Yo creo que es un control sobre las personas que estén alojadas, pero esto no sé hasta qué punto pedir el número de una tarjeta de crédito a un cliente, la forma en la que va a pagar, sea para evitar, no sé, el blanqueamiento de capital o el número de teléfono, ¿con qué sentido? Yo creo que la ficha policial ya refleja lo que nos importa, quiénes son, de dónde vienen y dónde están alojados, y luego ya el resto tendría que ser puntual a aquellas personas que puedan ser sospechosas de tener algún, no sé, de estar cometiendo algún delito, pero los demás no lo entiendo tampoco.
Mira, nos da una clave un oyente, se llama Xavier, nos acaba de mandar un WhatsApp a nuestro teléfono, y a lo mejor puede ser una de las claves esta. Dice que puede ser porque las multas, cualquier tipo de sanción que se reciba aquí, sobre todo si es un ciudadano extranjero, después no se reciben y es muy difícil a lo mejor llegar a cobrarla. ¿Puede ser una razón que haya un mayor seguimiento de estas personas?
Sí, pero eso no justifica la carga de papeleo que nos someten a los empresarios, ¿no? Lo que no puede ser es que si yo en hacer un check-in, pues tardo, pues no sé, 2 minutos o 3 minutos en pedir los datos, de explicar un poco el hotel y tal, pues esto a lo mejor demora otro minuto, otros 2 minutos más, con lo cual la experiencia de llegar al hotel y de repente verte un recepcionista ahí que te pregunta hasta por tu grupo sanguíneo, a mí honestamente me parece excesivo, ¿no? Igual un inicio de unas vacaciones llegando a un hotel maravilloso como en el que nos encontramos, pues se puede convertir en una discusión absurda con un extranjero pidiéndole datos que él, a mi juicio, entiende que no va a tener por qué darlo. Con lo cual, ya empezamos mal las vacaciones.
Mira, nos está diciendo precisamente, Alfredo Medina nos está mandando un correo y un WhatsApp que dice, ojo, que al turista en su país de origen nunca nadie le pide la cuenta para nada. Que esto para ellos es un dato muy privado.
Básicamente, podría titularse un mal comienzo. Empezar tus vacaciones con algo así es un mal comienzo, y cuando empiezas mal cuesta quitarte esa mala sensación un rato, sino por no decir un día o dos.
Victoria.
Además, recordemos la ley de protección de datos, donde lo que evitamos es precisamente manipular información de nuestros clientes, porque después, ¿quién es el responsable de custodiar esa información? Los hoteles se hacen responsables, pero ¿a quién se le traslada? ¿De qué manera? Y más ahora, que si lo quieren poner el 1 de octubre, lo que sabemos es que la plataforma del Ministerio de Interior, que tiene que soportar esta información, ni siquiera está funcionando correctamente. Con lo cual, ¿qué pasa si esa información en un momento dado cae en manos de quien no tenga que caer?
Claro.
¿O sencillamente no está protegida como debería de estar protegida? Entonces, a mí me parece que es meternos en un lío. Yo como clienta voy ahora a Madrid y en un hotel me piden mi número de cuenta. Es que es como enseñar pues lo más peligroso que tienes ahora mismo. No sé, ¿mi número de cuenta para qué quiere usted mi número de cuenta? ¿Está pagada la factura? Sí. Entonces, no, pero ¿cómo va a pagar? Bueno, pues ya usted registra ahí si he pagado en efectivo o si he pagado. Hay una ley que te evita pagar una cantidad mayor de 1.500 euros en efectivo en nuestros hoteles. Entonces, ¿qué más control necesita usted? O sea, y lo de la multa, yo...
Un poco desnudarse, ¿no?
Me parece una excusa.
No, pero no solo desnudarse. Aparte de que hablábamos antes de la carga para los equipos, es eso mismo. Yo es que me negaría porque hay que dar... Y sobre todo ahora que nos empieza la temporada alta, un británico, un mercado europeo, que va a decir, pero espérate, porque tengo que dar yo mi cuenta en un hotel
si yo no tengo número de cuenta, porque no hay ninguna ley que me obligue a mí a tener una cuenta bancaria. O sea, es cierto que todo el mundo la tiene, pero yo no tengo por qué estoy obligado a tener un DNI, estoy obligado a una serie de cosas siendo ciudadano español, pero yo no estoy obligado aún a tener un número de cuenta en una entidad bancaria. Con lo cual, ¿qué pasa? Yo llego, me piden el número de cuenta, y si yo no tengo número de... No me he abierto una cuenta en ningún banco, ¿qué hago? ¿Me doy media vuelta porque no me dejan entrar al hotel?
Pregunto y lanzo la pregunta. Si el cliente no quiere dar el número de cuenta, ¿qué pasa?
Claro, los oyentes...
¿No le dejamos apagado?
Los oyentes
no
a través de...
¿Y no le hacemos el check-in y no se puede alojar?
A través de nuestro teléfono, el 610-10-80-10, van enviándonos claves, ¿no? Miren, Fran, por ejemplo, que desde Fuerteventura nos recuerda que la propia ley de protección de datos califica los datos financieros como nivel alto y se pregunta ¿quién va a tener la responsabilidad de esa protección ahora que, a las que les obligan las
esa,
tener que
asumir esa, y otras los tantas, hoteles? Y otras tantas preguntas se hará quien lo sufra cuando llegue el momento de registrarse. Y al final lo que se consigue es ahuyentar, básicamente ahuyentar.
Y ahora la siguiente pregunta, ¿qué van a hacer los del turismo vacacional? En el turismo vacacional no hay recepción. A ver cómo cumplimentan estos datos, porque no hay que olvidar que el turismo vacacional es una modalidad alojativa, por cierto, en auge en Canarias. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos datos? ¿Cómo se va a manipular esos datos desde el punto de vista del propietario de ese apartamento, casa, chaleo